Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una emisión más de Perspectivas. Soy Jonathan Lomelí y lo invito a que se quede conmigo para esta entrevista que vamos a tener el día de hoy con el maestro José Manuel Jurado Parres. Él es director y fundador de la Prepa 5 y es un decano de la Universidad de Guadalajara. Recientemente ha sido propuesto como maestro emérito de esta casa de estudios. En una palabra o en una expresión, es un auténtico león negro con una trayectoria de 56 años en esta institución. Quédese conmigo para platicar con el maestro José Manuel Jurado Parres. Soy Jonathan Lomelí, comenzamos.
José Manuel Jurado Parres es un nombre que seguramente resuena a muchos. De entrada, a miles de egresados de la Preparatoria 5 de la Universidad de Guadalajara, de la cual fue su fundador y ha sido su director por casi 40 años. Pero esta es solo una parte de su trabajo y dedicación a los universitarios durante 56 años de trayectoria. Entre sus aportaciones a la institución, destaca la fundación del Cineclub de la UDG, actualmente Cineforo. También creó la hemeroteca especializada sobre la universidad y fundó el Departamento de Planeación y Desarrollo de la máxima casa de estudios. Ha sido merecedor de más de una decena de distinciones y premios, entre ellos el Premio Mayagüel al Mérito Altruista en 2004, Premio Jalisco por Mérito Laboral en 2010, Presea Enrique Díaz de León por su destacada trayectoria como universitario, entre otros. El pasado 21 de agosto, el Consejo Universitario de Educación Media Superior de la UDG propuso declarar a Jurado Parres maestro emérito de la Universidad de Guadalajara por su destacada trayectoria como directivo y académico, por sus valiosas aportaciones al sistema de educación media superior en la formación de los jóvenes jaliscienses y por su compromiso para generar y llevar a cabo propuestas educativas que enriquecen la vida académica de la Casa de Estudios. Hoy entrevistamos a un hombre que tiene mucho que contar, pero sobre todo, aún tiene mucho para dar a la Universidad de Guadalajara.
Bueno, muchas gracias por acompañarme en este espacio de Perspectivas y le doy la bienvenida y le agradezco al maestro José Manuel Jurado Parres que esté en este espacio. Maestro, bienvenido.
Pues muchas gracias, Jonathan. El agradecido y honrado soy yo de estar en Perspectivas. Es un título sugerente porque, bueno, pues aquí todo de lo que hablas, de lo que se te tiene que, en tu diálogo se te tiene que contestar, se te tiene que atender, es muy enriquecedor.
Pues le agradezco mucho, maestro, y pues creo que vamos a poner en perspectiva algunos aspectos de la historia de la universidad, los retos de la educación en la actualidad. Y me gustaría un poco preguntarle, ahorita que veía sus imágenes, alguna sale hace algunos años, los reconocimientos, ¿qué es lo que pasa por su cabeza cuando ve en una cápsula de 2 minutos una trayectoria de 56 años por la universidad, maestro?
Bueno, pues es emocionante, pero también es un compromiso, se te aviva el sentido de compromiso, el sentido de identidad. Y también me parece que te motiva, pero también te alerta, porque ya hablaremos más adelante de otras cosas, pero la tarea universitaria, que es inagotable, que es enriquecedora y que tiene un universo sin límite, debe uno de estar permanentemente dispuesto, sobre todo con un valor que es en esto supremo, que se llama tolerancia.
Claro.
Esa, la educación debe de ser precisión, debe de ser responsabilidad, debe de ser vocación, claro, pero también debe de ser orden.
Claro.
Orden que tiene que ver con método, que tiene que ver con un orden mental, con un orden básico, general, pero también debe de ser un espacio de obediencia que en el marco de leyes, de normas, de principios, la educación allí está presente. Y luego otro, el tema que tiene que ver con identidad, llámale desde identidad nacional, pasando por identidad regional y llegando a nuestra identidad propia, que es universitaria.
Claro.
Que tiene que ver, pues, con el cuidado que debemos tener con una institución más que bicentenaria y que ha sido una institución de altísimo prestigio en la República.
Cuénteme un poco, maestro, ahorita retomamos estos aspectos que menciona, pero cuénteme un poco una anécdota de los inicios o de la fundación de la Prepa 5, ¿no? Que es una escuela que tiene altos índices en promedios, de ahí han salido el propio gobernador del estado de Jalisco en la actualidad, estudió allí, todo su grupo político, pero cuénteme un poco una anécdota de cómo fue que empezó esa preparatoria.
Bueno, en el principio para mí yo era muy joven, andaba yo alrededor de los 26 años. Fue de mucho impacto, pero lo primero que hice, recordándome de mis mayores universitarios, porque en ese momento yo ya había fallecido, quien para mí fue un mentor y siempre lo he dicho, un segundo padre, después de mis padres biológicos, sí, que fue el licenciado José Parres Arias, pero otra persona y figura a quien acudí, incluso en ese momento fue, todavía vivía, nuestra doctora honoris causa Irene Robledo García.
Irene Robledo.
Porque llegué y le dije, oiga, porque seguramente me vio con cara de aflicción, y le dije, pues es que fíjese que me acaban de nombrar director de la preparatoria número 5 y acudo a usted porque pues usted tiene toda una experiencia y toda una vida como maestra, como dirigente de la educación y con toda una sabiduría acumulada. Y eso fue para mí realmente un bálsamo, porque me dijo, mire, si usted quiere, va a ir a fundar una escuela. Muy bien, eso es muy importante, muy bonito, pero hay que tener muy claro que a los adolescentes, porque es una escuela de bachillerato, a los muchachos, decía ella, téngalos trabajando, haciendo deporte, estudiando en la biblioteca y metido en sus laboratorios, trabajando con su cabeza ocupada. Ajá. Dice, y verá usted que nunca va a tener un problema. ¿Y qué razón tenía doña Irene? Porque efectivamente, si un joven está ocupado, si su cabeza tiene tarea, si tiene atención, si hay responsabilidad alrededor de él, es una maravilla. Un adolescente es una maravilla. Claro. Por eso es que el pasaje, cuando un adolescente llega a la preparatoria, todo lo que ocurre en su tránsito vital es inolvidable. Porque su desarrollo es físico, pero es mental y es espiritual.
Claro.
Entonces, pues es un enriquecimiento y es un cambio maravilloso.
Ahora, cuénteme un poco, entiendo que la Prepa 5 tiene los índices de desempeño más altos entre las preparatorias. ¿Es correcto este dato?
Bueno, déjeme platicarle.
¿Qué características tiene?
Sí. Que en los procesos de admisión, pues sí, en todas nuestras escuelas preparatorias, uh-huh, tenemos magníficos y brillantes estudiantes, pero porcentualmente en la preparatoria número 5 hay un alto número de muy buenos estudiantes, es decir, que ingresan. De hecho, la preparatoria número 5 tiene el puntaje más alto de ingreso al primer ingreso de, uh-huh, nuestros jóvenes, que en este último, por ejemplo, incluso a pesar de todo lo que vivimos en pandemia y todas esas cuestiones, pero se obtuvo el 170.4, creo, de puntaje de ingreso. Ajá. De nuestros estudiantes. Y bueno, ha habido, esto lo digo también con mucho gusto, porque históricamente allá era unos 4 años, uh-huh, yo creo que sí, como unos 4 o 5 años, yo le llevé al rector general, al vicerrector y al secretario general de ese momento los resultados de la Gaceta del proceso de admisión, y en esa ocasión, uh-huh, la preparatoria número 5 y sus alumnos que ingresaron estaban un punto arriba de nuestra Escuela de Medicina, es decir, de nuestra, en el Centro Universitario de Ciencias de la
Salud. Donde hay mayor desempeño.
Donde, no, pues donde siempre, siempre es el más alto puntaje de ingreso, de admisión. Y en esa ocasión, la preparatoria 5 había estado un punto
arriba. ¿A qué se debe, maestro, ese sobredesempeño de los alumnos?
Bueno, primero, yo creo que pues todos los padres de familia, y otro elemento que también no dejo de mencionar es que es una escuela mayoritariamente femenina, en todos los órdenes, ¿eh?
¿Qué porcentaje serán mujeres? ¿Más 60?
Más de 60.
¿Ah, sí?
Yo creo que andamos en un 64%.
¿Y eso ha sido históricamente?
Y más recientemente se ha incrementado.
Ah, mire.
Pero yo creo que eso es porque, bueno, primero los padres de familia, bueno, pues sobre todo con las niñas, hay una ocupación en torno a digamos, ¿dónde va a estar esa niña estudiando? ¿Dónde va a estar conviviendo? Entonces, yo creo que parte de todo eso ha hecho que la escuela preparatoria pues tenga un lugar, diríamos, de afecto, de respeto, de mucha gente que ha pasado por ahí y que ahora muchos son padres de familia que tienen ahora sus hijos. O ya hay incluso nietos de quienes originalmente estuvieron en la escuela.
De allí, por ejemplo, comentábamos, salió el gobernador del estado, ¿no? Allí estudió.
O ya han estado dos gobernadores.
¿Quiénes más entre políticos y digamos, celebridades han salido de la prepa 5, maestro?
Bueno, pues en este momento prácticamente el gabinete del señor gobernador y en el pasado también, muchos de los que ocuparon responsabilidades públicas en aquel tiempo también estuvieron ahí. Pero todo eso tiene que ver también con lo que decía yo hace un momento, es decir, debe haber mística, hay que respetar mucho el espíritu de lo que significa educar. Y una institución universitaria y con la trayectoria de una institución como nuestra Universidad de Guadalajara, no, pues nos debe de llamar a todos a que ese espíritu lo estemos transmitiendo y que se cuiden elementos que tienen que ver con calidad, que tienen que ver, como ya lo dije, con responsabilidad.
Oiga, maestro, comentaba ahorita sobre el modelo, es decir, orden, disciplina, compromiso, reconocimiento de las responsabilidades del alumno. Sin embargo, pienso un poco en el nuevo modelo educativo, en la educación básica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En donde se habla de la libertad, de la elección del alumno, de los temas que le inquietan, de un modelo de proyectos, ¿no? Y me da la impresión de que entonces puede haber dos visiones, corríjame si me equivoco, en la educación, esta visión un poco más rigorista, que podría estar ligada a una tradición, y esta otra visión un poco más, a lo mejor, abierta en el sentido de utilizar las tecnologías, darle la libertad al alumno, ¿no? Que creo que puede predominar en otras visiones. Entonces, ¿cómo resuelve, maestro, que pueda haber, cuál de las dos posturas le parece más válida, necesaria o viable para poder educar a los alumnos de hoy, que tienen un contexto muy distinto a los de hace 40 años, ¿no?
Bueno, es que actualmente todas las reformas que nuestra universidad ha vivido y ha implementado nos llevan hoy día a una integración de las visiones de este perfil. Uh-huh. Porque nosotros a partir de la pandemia enfrentamos con mucha responsabilidad en la universidad y nuestros maestros fueron una maravilla de toda la universidad. Porque yo le quiero decir que a partir de las reformas y de todas las iniciativas que se han tenido hoy, el sistema de educación media superior de la Universidad de Guadalajara es el mejor sistema que tiene la República. No solamente porque es el más numeroso, sino es el que logró, cuando tuvimos todo ese padrón de calidad que se estructuró en torno a la educación media superior, la Universidad de Guadalajara tuvo los mejores lugares de la República en número de planteles incorporados. Entonces, ¿qué fue lo que aprendimos en todos estos años y en todas estas trayectorias en donde la ocupación de autoridades, de maestros, en fin, de la comunidad universitaria, ha estado precisamente en ver que métodos, sistemas, tecnología y procedimientos se integren de una manera tal que aprovechando y conociendo la experiencia vivida, cómo pudimos accesar a la tecnología con todos nuestros maestros, con todas las familias, para instrumentar incluso en aquellos lugares donde había mayores dificultades. Y yo creo que como usted habla ahora de métodos y proyectos educativos, la Universidad de Guadalajara ha sabido ponderar muy bien e integrar muy bien teorías, métodos, procesos formativos, actualización de profesores.
¿Usted qué opina de estas visiones que también hablan de cómo el modelo del profesor está como en una crisis de autoridad? Es decir, ha perdido autoridad. Y hay quien habla incluso de que el modelo que conocemos, en donde hay un profesor frente a un pizarrón que explica o habla con alumnos, incluso es un modelo que está en crisis o agotado en algunos aspectos, porque, digamos, la atención del alumno no es la misma que se podía tener hace 40 años, ¿no? La autoridad que puede tener un profesor y esa relación, ¿cómo manejan esa situación, maestro?
Debemos de tener mucho cuidado porque efectivamente estamos en tiempos aciagos, estamos en tiempos con una... Es multifactorial todo lo que está ocurriendo ahora ya en torno a un adolescente, pero también en torno a los maestros. Y yo sí creo que debemos de estar más cerca del cuidado emocional, pero también de la técnica, de la perspectiva pedagógica, de los contenidos que se tienen que estar actualizando, manejando, orientando con nuestra comunidad. Sí es verdad que hoy día la figura del maestro, pero que quiero sostener algo que lo he sostenido toda mi vida y sigo pensando, que el profesor en su aula no será sustituido jamás ni por tecnologías, ni por una máquina, ni por nadie. Porque el que tiene justamente la dosis, el que tiene la sensibilidad, y claro, los tiempos van marcando las condiciones con las que debemos de enfrentar el fenómeno educativo, y ahorita tenemos condiciones diferentes de las que teníamos hace 30 o 40 años, por supuesto que las tenemos diferentes. Pero que también nuestros maestros, y aquí yo quiero señalar algo que ahorita es vital en la vida de nuestra universidad, la transición generacional. Yo he visto con una gran alegría a los jóvenes que se están incorporando como maestros, cómo están asumiendo con una gran responsabilidad. Y quiero decirle que desde mandos de dirigencia, con una gran responsabilidad y sensibilidad, que eso es ahorita central, sí. Y tolerancia, pero también esta palabra que ahorita tiene mucha presencia, que se llama empatía, en donde cuidar, por supuesto, que el profesor tenga capacidad, que sea un verdadero profesional, que cuide la pedagogía, que cuide la didáctica, que cuide todo ese, y que cuide, por supuesto, con sensibilidad, el espacio que hoy es muy sensible, que es el de carácter emocional. ¿Y por qué está ocurriendo ese fenómeno? Pues por todo el entorno que tenemos, y uno de los elementos que está haciendo de una alta influencia y determinación se llama violencia. Eso ha tenido un impacto terrible en las familias, en los jóvenes estudiantes, en los maestros.
¿Y es posible, digamos, arreglar o al menos contener en el aula lo que en la sociedad pulula en cuanto a violencia, en cuanto a falta de empatía y responsabilidad? Es decir, ¿es posible contenerlo, maestro?
Ahí es el eje del maestro, con todo su talento, con toda su formación, pero también con toda su sensibilidad. Hoy, un profesor, por supuesto, debe tener ese componente central que se llama sensibilidad para poder resolver con equilibrios todo lo que en este momento está ocurriendo. ¿Por qué? Pues porque son realidades insoslayables, porque las tenemos al salir la puerta, en la banqueta, en la esquina, en el parque o en el transporte. Claro. Entonces, esas realidades el profesor las tiene, las autoridades las tenemos. Y por supuesto que permanentemente estamos haciendo llamados al cuidado que debe de hacerse en torno a esos elementos.
Oiga, maestro, y durante estas dos décadas estas cuatro décadas, todo el tiempo que ha estado al frente y también tratando o atendiendo la educación de los jóvenes, ¿usted consideraría que este es un momento particularmente difícil o ha habido otros momentos igual de difíciles y solamente cambia la época y las condiciones?
Yo creo que ha habido momentos diferentes. Porque, bueno, pues, ¿qué le voy a decir? Distractores en el terreno de la educación ha habido siempre, no en la dimensión actual, pero ha habido. Intervenciones, desviaciones, incluso diría yo, de objetivos cardinales, intervenciones incluso de esas tentaciones de los factores políticos externos, las ha habido en toda la historia. Sí. Pero una institución como la Universidad de Guadalajara ha tenido siempre la sensibilidad y el tino, el respeto y sobre todo el talento a través de quienes en sus momentos trascendentes de la vida de esta institución se han sabido tomar las decisiones pertinentes, prudentes, pero también firmes. Firmes. Y en donde ha habido las organizaciones que han cuidado a esta universidad, siempre han sido sus gremios que han estado con una gran identidad y con un gran cuidado, como verdaderas murallas cuidando a la universidad en su entorno. Eso es una realidad que mucho apreciamos en la vida de la universidad. Claro. Mire, fuimos la primera universidad pública que incorporó históricamente en la primera mitad del siglo XX a los jóvenes estudiantes en los órganos de gobierno de la universidad. ¿Y qué le ha dado a la universidad eso? Pues la paz, la armonía, la concordia, los acuerdos, la conducción de inquietudes. Eso es una maravilla. Por eso la última vez, y lo recuerdo porque también nos debe de llenar de orgullo, que nuestra casa cerró sus puertas en el siglo XX, fue en 1935-37. Sí. Desde 1937, en que justamente uno de nuestros rectores ilustres asumió la rectoría, hasta hoy nunca ha dejado de cumplir con sus altos fines.
Oiga, maestro, dice que siempre ha habido distractores, usa esa palabra a lo largo de la historia de la educación, pero ¿cuáles serían esos distractores hoy en particular?
Bueno, uno que a mí me parece central es cuando la tecnología, que tiene por supuesto maravillas, pues un teléfono celular, dígame nomás lo que significa.
Una tortura
o una tableta. No, pues una tortura a veces y también, como les digo, también incluye a los demonios que tiene claro. esas tecnologías. Pero ¿quién va a negar la maravilla y que puede ser también un instrumento que apoye también maravillosamente como tecnología a los procesos educativos? Pero el problema es la dosis.
Claro.
¿Cuál va a ser la metodología para cuidar y la dosis con la que se va a utilizar eso? Porque, por ejemplo, todas las cosas que son muy negativas, que también tiene un instrumento de ese perfil, deben de estar, para poderse conducir correctamente, debe de haber un proceso educativo previo. Y claro, por eso les decimos a los padres de familia, métanse a trabajar y a conocer lo que un instrumento de ese perfil tiene. A los maestros, que por fortuna también en el conocimiento de las nuevas tecnologías ya están nuestros maestros preparándose, capacitándose en portales, en todo este tipo de instrumentos que afortunadamente hemos recibido para auxiliarnos, para que pedagógicamente podamos cumplir las teorías del constructivismo, las teorías que plantean cómo los espacios educativos deben ser más compartidos, más convividos, con la presentación de casos, análisis de circunstancias y que convergen en ese espacio. Son asuntos multifactoriales,
sí,
pero que al fin de cuentas, y yo quiero seguir insistiendo, el eje es el maestro o la maestra. Ah. Y por supuesto, en colaboración, porque ahí está otro asunto también no menor, es la familia. En las condiciones que esté la familia, porque hoy sabemos que hay múltiples modelos hasta de lo que se denomina familia.
Claro.
Pero aún así, o cuando no existe la pareja, o qué te voy a decir, ¿cómo podemos incorporar también ese factor que necesariamente nos debe de ayudar a que el proceso educativo sea integral como la universidad lo quiere? Ahí está otro elemento. Claro. ¿Cómo entendemos la educación integral hoy frente a todas esas circunstancias? ¿Y cómo vamos a equilibrar, por ejemplo, un factor que está impactando de una manera terrible, el ánimo, esa tranquilidad, ese sosiego en el que debe de estarse trabajando? Pues es la violencia.
Claro.
La violencia desatada que mantiene tensas todos los factores que deben de estar concluyendo esto: familia, maestros, autoridades y, por supuesto, claro, alumnos.
Maestro, pues interesante. Si le parece, vamos a una pequeña pausa y regresamos para seguir hablando de estos temas. Uno de los temas que quiero abordar con ustedes son estos derechos de nueva generación, estas nuevas demandas en cuanto a feminismo, identidad de género, que sobre todo los jóvenes han planteado de manera muy clara en los últimos tiempos. Vamos a un corte y regresamos con el maestro José Manuel Jurado Parres, director y fundador de la Preparatoria 5 de la Universidad de Guadalajara.
El Consejo Universitario de Educación Media Superior ha votado por unanimidad y con una marejada de aplausos a favor de que la Universidad de Guadalajara entregue el grado de maestro emérito a José Manuel Jurado Parres, actual director de la Preparatoria 5 y personaje distinguido en la historia de esta casa de estudio.
Yo le dije: maestro, alguna vez la universidad le va a hacer justicia y usted va a ser maestro emérito de esta gran casa de estudios.
Usted es un férreo defensor de la educación pública, pero sobre todo de esta casa de estudios, de esta Universidad de Guadalajara.
El maestro Jurado Parres, obviamente su trayectoria intachable y dedicada a la vida universitaria, ha sido ejemplo de muchas generaciones.
A nombre de todos los estudiantes que han pasado por sus manos, a nombre de todos los maestros que lo han escuchado y todos los directores que hemos aprendido mucho de usted, muchísimas gracias, maestro Jurado.
Jurado Parres ha sido un distinguido directivo y académico, líder moral universitario, formador de muchas generaciones de jóvenes e impulsor del desarrollo y crecimiento de la educación media superior.
Hasta mi último aliento, señor director general, se lo dedico a mis jóvenes, a mi Universidad de Guadalajara y a mi comunidad universitaria.
Bueno, ahí tenemos esta sesión del Consejo del CEMS, en donde hacen la propuesta que ahora deberá validar el Consejo General Universitario de la Universidad de Guadalajara, maestro. Y, a ver, me gustaría comenzar este segundo bloque con una pregunta en relación a los nuevos derechos o los derechos de nueva generación que plantean los jóvenes, maestro. Cuénteme la anécdota. Vi en las noticias que usted le tocó uno de los primeros casos en donde la comunidad estudiantil hizo una demanda en cuestión, sí, de identidad de género de un joven transexual que planteó algunas... Cuénteme qué fue lo que ocurrió en ese momento, maestro.
Bueno, todo partió en ese momento por una mentira, uh-huh, que circuló en unas redes sociales y que obviamente señalaba que no se le permitía entrar precisamente al joven, uh-huh, que, bueno, pues, porque él iba vestido, o ella iba vestida de mujer, uh-huh, y registrado en la universidad como un hombre. Pero lo curioso es que cuando eso ocurre, que mandan a redes sociales, nuestro universitario o universitaria estaba en quinto semestre. O sea, uh-huh, es decir, caía por su propio peso el tema.
Sí.
Pero ¿qué fue lo que sí hicimos? Era, bueno, primero plantearle a nuestra comunidad de jóvenes, por esto que estás señalando, estos derechos de nueva generación, el respeto, y que a partir de nuestro código de ética universitario, pues asumimos, en donde está la tolerancia, el respeto al género, el respeto a todas estas expresiones muy respetables que en la comunidad universitaria siempre se nos ha indicado, y con esta, por ejemplo, determinación que yo asumo también y asumimos en la universidad, de cero tolerancia a los acosos y a los hostigamientos y a todas esas expresiones al machismo que tanto también ha afectado y que en la vida de la universidad se han incluso estructurado instancias universitarias que no existían. Por ejemplo, ahora tenemos una unidad que se llama de igualdad, que pertenece a la vicerrectoría. Sí. Se creó la Defensoría de los Derechos Universitarios, en donde incluso cualquier universitario, sin intervención de la autoridad directa de donde esté en alguna dependencia, puede accesar a ellos por la vía de un correo electrónico y qué sé yo. Claro. Entonces, esos derechos de nueva generación en la Universidad de Guadalajara los hemos estado revisando, los hemos estado aplicando y, por supuesto, que la intolerancia se ha demostrado claramente que en la Universidad de Guadalajara es un respeto el que se tiene por eso.
Oiga, maestro, me llamó mucho la atención porque vi la sesión del Consejo del CEMS en donde lo proponen como maestro emérito. Sin embargo, después abordan justamente, si no recuerdo mal, 12 o 14 casos de acoso en las preparatorias. Me sorprendió mucho, me pareció que eran muchos casos. En su mayoría son profesores que acosan a alumnas, ¿no? Sí. Me dice usted que ya hay todo un modelo institucional en desarrollo, pero ¿qué retos hay todavía a nivel profesorado, a nivel alumnos, a nivel institucional, para poder atender ese fenómeno, maestro? Porque 14 casos son muchos, ¿no?
No, bueno, déjeme platicarle. Incluso vea con qué sensibilidad nuestro director general, el maestro César Barba, afectuosamente reconocido como Chicho, como así le decimos de cariño.
Ya le iba a preguntar, maestro, ¿y ese quién es?
Ese mero.
No, César Barba, no, Chicho, claro.
¿Cómo, al momento en que él está planteando, porque él es el presidente de nuestro consejo, y se presentan los casos, cómo hubo también la expresión de miembros y jóvenes estudiantes y autoridades, ellos y ellas, que no estaban conforme con algunas de las decisiones que se habían tomado? Precisamente en el espacio de la sanción.
Sí, 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 recuerdo.
Y entonces
hubo un debate.
Así es. Entonces el director general dice, recojamos nuevamente ese dictamen, revisémoslo y vayamos a la propuesta de qué es lo que debemos hacer. Porque, bueno, naturalmente que implica, entre otras cosas, que se modifiquen reglamentos y leyes internas, reglamentos que tienen que ver con sanción, que tienen que ver con estas modalidades ya que estamos viviendo. Pero lo que a mí me parece que es de la mayor importancia es que la universidad está, su modelo para tratar todas estas cosas se está ajustando al ritmo de lo que estamos viviendo. Y eso es muy importante. Por ejemplo, tenemos una figura que antes no teníamos, que es el primer contacto dentro de las escuelas. Implicó capacitación que, a partir de las instrucciones de la dirección general y del rector general, se han venido instrumentando precisamente para que también en los hechos haya los mecanismos que puedan estar ayudando a resolver esta problemática. Y, por supuesto, la firmeza con la que debemos de tratarle y el respeto para que seamos congruentes, haya consecuencia, se iguale el planteamiento con la realidad.
¿A usted le ha tocado sancionar a profesores por acoso sexual a alumnas?
Se han procesado incluso. Incluso ha habido en la escuela maestros que durante el proceso, porque, bueno, la universidad también cuida para toda la comunidad, sí, que cuando existe cualquier iniciativa, problema, denuncia, se siga un proceso y que no quede en una autoridad unipersonal, porque eso también genera otro tipo de dificultades, que si le cae bien, que si no lo quiere, no. La universidad tiene, y eso es sabio, en el seno, sus órganos de gobierno, y los órganos de gobierno trabajan como un parlamento, por comisiones, y entonces hay comisiones que se abocan a recibir y analizar, que es precisamente lo que decidió nuestro director general con este caso de los problemas que presentaron en el último consejo, y es un asunto que está en este momento revisándose.
Oiga, maestro, y a mí me da la impresión de que, a ver, me queda claro que un rector general, un director del CEMS, pues tiene claro que estos derechos se deben garantizar y que se debe proteger a la igualdad y evitar el acoso, pero a mí me da la impresión de que a nivel profesorado hay todavía una cultura que no llega a permear a pesar del modelo institucional y de las intenciones de los directivos, maestro, ¿no? ¿Cuál es el reto allí en ese nivel de con el profesorado?
Yo creo que sí ha permeado, porque si bien es verdad que todavía no hemos resuelto al 100%, lo cual en una comunidad de seres humanos, pues es complicado hablar de que vamos a estar químicamente puros. No. Hay que entender que los seres humanos en su imperfección cometen errores, pero hay que sancionar, hay que corregir, hay que orientar. Yo creo que el fenómeno comunicacional es central para estas cosas. Y luego también que vean que justamente a partir desde el rector general dice cero tolerancia para un acosador. Sí. Bueno, ahora tu director, tu representante sindical, tu profesor, escucha. Y por supuesto condúcete en consecuencia. Pero entonces, por ejemplo, no teníamos un código de ética. El código de ética universitario proviene de la anterior administración universitaria. Y fue modificado en este, y las sanciones también fueron revisadas y actualizadas.
Claro.
Sin embargo, es un modelo, por supuesto, inacabado. Y que además las circunstancias mismas van a ir modificando y la sensibilidad universitaria para recibir eso. Yo sí creo que a veces, también hay, ¿cómo diría yo?, apreciaciones injustas en torno a que no se hace nada, siguen las mismas cosas. No, si somos verdaderamente sensibles y objetivos, sí hemos tenido avances, se han establecido reglamentos, se han establecido códigos como el de ética, pero también a lo que tenemos que enfrentar, yo le llamo de una manera, es decir, que tengamos también el valor civil, porque las instancias están siendo discretas, prudentes, sensibles,
sí,
pero también que tengamos el valor civil de presentar también cuando un problema de ese tipo se da, porque si no luego operan esas otras condiciones que pues, las vemos, como, no, es que no vaya a haber represalias contra mí porque yo voy a presentar, a ver, es que también si hay quien señale que fue sujeto de una represalia, también hay una sanción y también hay un proceso. Entonces, sí hemos sancionado y sí se han tenido que retirar maestros que han incursionado, o trabajadores, e incluso también estudiantes.
Claro, porque también ocurre, ¿verdad?
Porque también ha ocurrido. Sí. ¿No? Creo que este elemento, bueno, pues acabamos de fundar, y esta fue una iniciativa de nuestra dirección general y del rector general, ambos, pues tenemos la primera, en la educación media superior, en el primer semestre ya hay una asignatura o una unidad de aprendizaje, como quieran llamarse,
¿sí?,
que tiene que ver con todas las perspectivas de género.
Oiga, maestro, y hace un momento comentaba el entorno violento de la sociedad, lo que vivimos es, digamos, no, vivimos una situación muy difícil en cuanto a violencia. ¿Eso se refleja en las aulas, es decir, en los comportamientos de los alumnos también, o allí adentro, digamos, institucionalmente o no, maestro?
Sí.
¿Cómo?
Vemos a nuestros jóvenes frecuentemente con ansiedad, con depresión, y se perciben claramente porque el muchacho de repente se encierra en sí mismo, lo observas, no habla, lo observas preocupado, lo observas retraído. Y bueno, y hemos tenido casos en donde han tenido incluso que acudirse a pues, asesoramientos de orden profesional que tengan que ver con asuntos de conducta, porque todo eso ha tenido que ver seriamente. Bueno, a los muchachitos les ves, por ejemplo, cuando nos ha tocado casos en donde a dos cuadras o a una cuadra de la escuela les han asaltado, les han quitado sus celulares, sus bienes. Y cómo regresan a la institución y verdaderamente su rostro es de pánico.
Claro.
Y eso nomás para hablar de una cuestión que es, digamos, más sencillita, como es que les quiten el celular, pero obviamente claro, los amedrentan, en fin, los presionan o incluso hasta los amenazan con un arma, sea punzocortante o sea una arma de fuego.
Claro.
Y entonces eso visto en perspectiva de que tú vas a ir caminando por una acera, que tú te sientas en un parque, que tú te subes a un transporte, y en todos lados el ánimo es agresivo, y eso se percibe en la conducta. Ve uno, por ejemplo, la tensión con los, es decir, es un estado de tensión impresionante, los padres de familia también preguntando por su hijo, preguntando que a qué hora salió, preguntando, en fin, este tipo de asuntos en donde tú estás viendo claramente que el tema violencia está altamente influyendo esas conductas con nuestros estudiantes y también en ocasiones con nuestros maestros, porque ya ha ocurrido que claro, los asaltan cuando están caminando o bajándose de su automóvil, quien lo tiene, y estas cosas pues generan un estado que está influyendo nuestras tareas también educativas, claro que lo está influyendo.
Oiga, maestro, no sé si soy demasiado pesimista, pero de pronto lo que me comparte y dibuja es una universidad como un espacio de resistencia ante estas inercias sociales, violencia, tecnología, inquietud, ansiedad, consumismo, todo lo que hay en el entorno. ¿Y es suficiente un espacio como una universidad, como una escuela para poder resistir? Me da la impresión como si fuera una avalancha y estamos intentando ir en contra de la corriente con algo más fuerte que nosotros, ¿o soy muy pesimista, maestro?
Bueno, es una parte, es un componente, pero yo estimo, y miren, voy a citar, una comunidad universitaria no puede estar, obviamente, resolviendo el mundo.
Claro.
No. Una comunidad universitaria tiene objetivos muy puntuales que debe de atender, pero es un actor en el marco de una sociedad, un actor de primerísimo orden, porque es un cerebro de la sociedad, es una guía social, es un centro de cultivo de principios, sí, pero la realidad también influye en esa comunidad. Pero a su vez, cuando hay dinámicas, a mí me parecen muy atractivas, y voy a citar la reciente.
A ver.
Porque acabo de verlo, y a mí me llena de alegría y de orgullo ver cómo una intervención oportuna, muy oportuna, el día de ayer, de nuestro rector general, frente a los, con una intervención analizando frente a los medios de comunicación, bueno, lo hizo a través de las redes universitarias,
¿sí?
Pero que inmediatamente luego todos los actores de la comunicación pues lo tomaron y le empezaron las entrevistas. Yo vi ayer mismo en la noche cómo lo entrevistaba Joaquín López Dóriga. ¿Y qué fue el asunto? Tomar un tema, pero con razones, con argumentos, con estudiosos alrededor, con expertos que tomaron los libros de texto tan llevados y traídos y del que se dijeron, la verdad, también una cantidad de barbaridades.
Claro.
Ah, ahí está la universidad. ¿Y quién estuvo ahí? Pues los expertos, que los tiene en una comunidad universitaria, claro que los tiene, ¿ah? Pero un conducto para que trascienda, y ahí está la comunicación, ¿qué? Y fue lo que ocurrió.
Claro. Oiga, y un poco a propósito de ese tema, que me parece muy ciertamente destacable lo que hace el rector, creo que nadie había explicado lo del fenómeno de los libros, pero ¿qué opinión le merece en estos momentos el papel de la universidad, a diferencia de hace un año, por ejemplo, en donde era una férrea crítica del gobierno del Estado, y hoy se muestra en estos espacios? A mí me parece, en una lectura política, que en este caso se equivoca el gobernador al no entregar los libros y después rectifica y utiliza a la universidad para decir sí los voy a entregar. Pero es una equivocación a partir de una decisión política con otra decisión política de sí entregarlos. ¿Me explico?
Yo creo...
¿Qué papel tiene ahorita la
universidad? Esa es una interesante pregunta. Las instituciones, y por supuesto la Universidad de Guadalajara, siempre deben de ser actores propositivos. Y cuando hay sensibilidad, yo entiendo la vida de los políticos y de la política porque también la he vivido. Y yo sé cómo también hay situaciones circunstanciales y luego se aprietan, se enojan, se molestan, se toman posiciones. Todo eso es parte de la vida. Bueno, pues recordemos lo que le ha pasado a nuestra universidad a partir de políticos que también, pues, vea el siglo pasado, intervenciones que quisieron meterle la mano a la universidad vienen de todas, bueno, hasta de propios ex rectores del siglo pasado, sí, que en su tiempo, pues, o gobernantes, igualmente, o sea, la universidad, por su propia vocación y por su propia condición de ser un centro de la crítica constructiva y propositiva, siempre, pues, tiene molestias y roces y enfrentamientos, diría yo, o confrontaciones, pues, respetuosas, en donde la tolerancia está presente y, por supuesto, la apertura, pues, para estar presentando, como lo que ocurrió ayer. Claro. La universidad lo único que hizo es tomar un tema con un asunto muy delicado, porque estamos hablando de la niñez, estamos hablando, sí, de la educación, y que en la universidad hay instancias internas que tienen también especialistas para analizar desde textos y contenidos. Claro. Y entonces eso, pues, lo único que hizo la universidad es poner al servicio de la comunidad y que, bueno, ya gobernantes y actores sociales, que son múltiples, bueno, pues tomar para decir, a ver, esa reflexión, bueno, pues ahí está, está fundada, tiene documentos, hay propuestas. El señor rector propuso 5 propuestas en torno a ese asunto, pues para ayudar a que se modifiquen lo que se tenga que modificar.
Oiga, maestro, y en este contexto, me parece que tras el suicidio de Raúl Padilla, como líder del grupo de la Universidad de Guadalajara, a ver, no, la universidad es política también, ¿no? Es decir, la universidad también hace política. ¿Cuáles deberían ser, qué viene para la universidad, maestro? ¿Qué debería cuidar? ¿Qué debería evitar y qué debería procurar la universidad? Porque en estos momentos cualquier acto de la universidad se puede leer políticamente, sí, y vienen unas elecciones en 2024.
Sí, sí, sí. Y las nuestras internas. No, yo creo que has tocado un punto para mí central en este momento. Primero, reconocer por toda nuestra comunidad universitaria, y creo que eso está a salvo, el legado impresionante, el legado impresionante que lo que yo llamo una verdadera refundación, y lo digo con criterio y conocimiento de causa, de esta casa de estudios. No, pues el fenómeno de, en lugar de que el estudiante tuviera que venir de lejos para venirse a la universidad, no, la universidad fue a sus regiones. Ese proyecto de orden social, académico y político que cambió el mapa incluso integral del Estado de Jalisco, en todos los órdenes social, económico, político, artístico, cultural, ese es un legado impresionante. Y la comunidad universitaria tenemos una obligación moral, una obligación intelectual, y de ver también en perspectiva, con visión de futuro, qué es lo que vamos a hacer para mejorar, para incrementar, para buscar nuevos horizontes, que fue lo que se la pasó. El liderazgo que tenía, precisamente, era un liderazgo que convocaba.
¿Alguien debe ocupar el lugar de Raúl Padilla?
Yo, en ese sentido, creo que la comunidad universitaria en este momento lo que debe de estar es unida, porque esos liderazgos no se dan en una macetita echándole agüita a la plantita. No. La Universidad de Guadalajara ha tenido y tiene liderazgos que concurren. Y si una cosa debemos de reconocer en ese liderazgo que ejerció Raúl Padilla, es que era un liderazgo que convocaba, que armonizaba, que nos enseñó a acordar, que nos enseñó a respetar acuerdos, y que la comunidad universitaria tiene un legado, una herencia en ese sentido, de una dimensión extraordinaria, como en toda su historia, la que más.
Entonces, no más una figura de un líder único en la universidad.
Eso lo dirá la comunidad universitaria y los tiempos y precisamente pues, los factores que en la Universidad de Guadalajara y yo digo en todas las comunidades de pensamiento son comunidades de inteligencia, pero también de concordia y de armonía, porque también para hablar de factores estridentes, siempre hay, porque esos incluso en un momento dado contribuyen a la legitimación.
Claro.
Cuando hay oposiciones. No, pero yo sí creo que esta ha dado una lección esta universidad histórica de que sabemos ir en acuerdo, que sabemos tener pues la armonía para que se cumplan las tareas sustantivas.
¿Cuándo deben elegir al próximo rector?
Bueno, eso es hasta el... Primero se tiene que convocar a una comisión especial electoral.
De la cual usted forma parte.
Pero soy de la comisión electoral, pero hay una especial que se forma cada 6 años, uh-huh. Comisión Especial Electoral, y que esto tiene que desarrollarse a finales del 2024, claro. Porque en 2025 se tiene que elegir el nuevo rector.
Pues interesante, maestro. Lamento mucho que se nos acabe el tiempo. Me queda un minuto, pero le agradezco que haya estado en este espacio y que nos haya compartido un poco su visión sobre distintos temas. Creo que hay que reprogramar una nueva conversación. ¿Qué le parece?
Yo estaré encantado. Primero, muy honrado. Le agradezco todo. Ha sido mucho más lo que a mí me ha dado y lo que he aprendido en mi comunidad universitaria que lo que yo haya podido hacer. Pero sin embargo, bueno, pues debo de ser profundamente agradecido con la munificencia de mis universitarios actuales y de todos los históricos y de los que ya no están, a quienes siempre consulté, dialogué y aprendí mucho.
Maestro José Manuel Jurado Parres, gracias por haber estado en Perspectivas.
Gracias, Jonathan, y felicidades por Perspectivas.
Muchas que gracias, maestro. Reprogramamos, ¿le parece? Hacemos una segunda cita para Encantado. Seguir hablando de estos temas. Soy Jonathan Lomelí, gracias a usted por habernos sintonizado en Perspectivas. Nos vemos en la próxima emisión.